Primero los Corintios, capítulo 10. Como nosotros vimos la semana pasada, en toda esta sección de la carta que estamos estudiando ahora en nuestra serie de mensajes expositivos en Primera los Corintios, el apóstol Pablo está respondiendo algunas inquietudes de los corintios sobre el buen uso de la libertad cristiana, y más particularmente sobre la comida sacrificada a los ídolos y la participación en ciertas actividades sociales que se llevaban a cabo en un contexto idolátrico. Recuerden que en aquellos días, dijimos la vez anterior, los sacrificios de animales eran parte integral de la adoración que los paganos rendían a sus dioses. Y tal parece que esa carne sacrificada a los ídolos se dividía en tres porciones. Y digo todo esto porque de lo contrario va a ser muy difícil que nosotros entendamos la problemática con la que Pablo está lidiando aquí. Una de esas porciones del animal era quemada como parte del sacrificio, otra se le daba al equipo que trabajaba en el templo como una especie de paga, a los sacerdotes, los ayudantes, y la otra parte del animal era vendida a un precio más bajo o era consumida por los adoradores en una especie de banquete que no solo tenía una connotación religiosa, sino también social. De manera, mis hermanos, que en aquellos días los templos no solo funcionaban como lugar de adoración, sino también como carnicerías y como lo que serían el equivalente de un restaurante en el día de hoy. De hecho, algunos templos paganos tenían salones especiales arreglados para ese uso. La pregunta que Pablo parece responder en los capítulos 8, 9 y 10 es si era lícito para un cristiano participar de ese tipo de actividades o comprar de la carne que fue sacrificada a los ídolos. Ahora, yo quiero hacer un esfuerzo por meterte en la historia. Y yo quiero que tú hagas uso ahora en la mañana de tu imaginación. Imagínate por un momento que estamos en el primer siglo de la era cristiana. Imagínate que tú eres miembro de la iglesia en Corinto y que debes tomar una decisión al respecto. Aquí tienes un pedazo de bistec que fue sacrificado a Artemisa a 140 pesos la libra. Y aquí tienes otro pedazo de bistec que vino directamente de la carnicería, 60 pesos más caro por libra. ¿Qué harías tú? O imagínate que uno de tus clientes más importantes en la empresa te invita a su cumpleaños, pero en la tarjeta de invitación señala que la fiesta se llevará a cabo en el templo de Esculapio, un dios que se adoraba en Corinto, donde, aparte de la fiesta en sí, se harán algunos sacrificios en honor de Esculapio. Es un buen cliente. Es un cliente importante. La pregunta es, ¿tú eres miembro de la iglesia en Corinto? Estamos en el primer siglo. ¿Qué harías tú? A 160 pesos la libra, el bistec ofrecido a Artemisa. A 200 pesos la libra el otro. ¿Qué harías tú? ¿Asistirías a la fiesta de cumpleaños de este cliente? Bueno, yo me imagino que algunos cristianos resolverían el asunto pensando de esta manera. Un ídolo nada es, porque el ídolo que representa esa imagen no existe en realidad. Solo hay un Dios vivo y verdadero. Y tendrían razón. Si la imagen de un ídolo no representa ninguna deidad real, los templos consagrados en honor de esos ídolos son paredes de ladrillo y de madera y nada más. No hay nada importante allí. El problema es que algunos miembros de la iglesia en Corinto no veían las cosas de ese modo. Imagínate a un nuevo creyente recién salido de ese mundo pagano, para quien la idolatría todavía era un problema real. Por otra parte, estas celebraciones que se llevaban a cabo en los templos paganos solían desarrollarse en un contexto de liviandad moral, que podía llegar a ser un peligro para cualquier cristiano. Aparte de lo confuso que podía ser ver a un creyente, supuestamente, que había salido del paganismo, una persona convertida a Cristo, participando de una actividad en un culto de ídolos. Eso definitivamente podía prestarse a confusión. ¿Cuál es el consejo que el apóstol Pablo da a estos hermanos de Corinto? Yo espero que ya ustedes comiencen a darse cuenta que el problema que Pablo está planteando aquí tiene que ver con todos nosotros, porque constantemente tenemos que tomar decisiones similares. ¿Cuál es el consejo que el apóstol Pablo les da? El consejo es muy sencillo: antepongan el amor a sus derechos y a su libertad. No es complicado, ¿verdad que no? Antepongan el amor a sus derechos y a su libertad. Cuando te encuentres en una encrucijada como esta en tu vida cristiana, la pregunta que tú debes hacerte no es: ¿tengo derecho a hacerlo? ¿Es parte de mi libertad cristiana? No, esa no es la pregunta. Y hermanos, es muy importante que entendamos eso. Esa no es la pregunta. Esa es la pregunta incorrecta. Pregúntate mejor si lo que vas a hacer puede ser de tropiezo a otros, sea cristiano o no, y si puede poner en peligro la salud espiritual de tu alma. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. El amor debe gobernar tu libertad. El amor debe gobernar tus derechos. No puede ser al revés. Lamentablemente, algunos miembros de la iglesia en Corinto no estaban dispuestos a ser tan quisquillosos. No. Después de todo, ellos eran cristianos. Eran maduros en su fe. Ellos no veían peligro alguno en exponerse a ciertas cosas. Y es en ese contexto que Pablo les trae las advertencias que encontramos en los versículos 1 al 13 de 1 Corintios capítulo 10. Tomando como punto de partida algunos episodios de la historia de Israel, donde durante el Éxodo, Pablo les hace ver que estos judíos que salieron de la esclavitud en Egipto también disfrutaron de muchos privilegios. Pero ¿saben qué? No les sirvieron de nada. No les sirvieron de nada. ¿Por qué? Porque ellos tenían una actitud similar a la que tenían estos cristianos en Corinto y lamentablemente a la que tienen muchos cristianos en el día de hoy. Y por eso Pablo tiene que traer a la memoria estas escenas de la historia de Israel. Veamos en los versículos 1 al 4 los privilegios de los que disfrutó la nación de Israel durante el Éxodo. Versículo 1 del capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual, y me prefiero traducir allí la palabra como sobrenatural, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Se dieron cuenta, hermanos, de una palabra que aparece aquí repetida vez? ¿Cuál es esa palabra? Todos. Todos. Todos y cada uno de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto, todos disfrutaron de los mismos privilegios. Todos, dice Pablo, estuvieron bajo la nube. Esa columna de nube y de fuego que sirvió como una especie de GPS celestial a través de la cual Dios guió al pueblo de Israel a través del desierto. Todos vivieron esa experiencia. Todos fueron guiados y protegidos por esa columna de humo y de fuego de parte de Dios. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Esta tarde un grupo de jóvenes de nuestra iglesia serán bautizados. Ellos van a declarar públicamente a través de las aguas del bautismo su identificación con Cristo, su identificación con el pueblo de Dios. Bueno, Pablo está diciendo aquí, cuando el pueblo de Israel pasó el mar en seco, con la nube encima de ellos, protegiéndolos, ellos fueron en cierta manera bautizados en Moisés. A través del paso del Mar Rojo, ellos dejaron atrás su vida de esclavitud, ellos se identificaron con Moisés como líder del pueblo de Dios, ellos se identificaron con el Israel de Dios. Así que los hijos de Israel, todos fueron bautizados. Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Durante 40 largos años, Dios alimentó al pueblo de Israel a través de maná que caía del cielo. Hermanos, 40 años. Los escépticos en el día de hoy pueden decir lo que quieran, pero hay una realidad histórica. Hubo un pueblo esclavizado en Egipto de más de 1 millón de personas que fue libertado de la esclavitud y fue llevado durante 40 años por un desierto espantoso. La pregunta es, ¿cómo sobrevivieron todos esos años? Dios los alimentó milagrosamente. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Dios milagrosamente le sacó agua de la roca. Y Pablo aclara que esa roca que los seguía era Cristo. Cristo es la roca. Cristo el Mesías estaba presente allí, guiando a su pueblo, protegiendo a su pueblo, proveyendo para sus necesidades. Así que mis amados hermanos, el pueblo de Israel que salió de la esclavitud en Egipto disfrutó de muchos privilegios. Pero ahora Pablo les dice que eso no les sirvió de nada. Versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. De los más de ellos no se agradó Dios. ¿Saben, hermanos, cuántas personas salieron originalmente de la esclavitud en Egipto? Bueno, para que tengan una idea, en Números capítulo 1, versículo 46, se contaron los varones, solo los varones, de 20 años arriba. Y el número fue 603.550 varones. ¿Cuántas personas había allí? Bueno, si suponemos que había un número similar de mujeres, sin contar a los niños y a las niñas, podemos deducir que había por lo menos 1.200.000 personas, más de 1.200.000 personas. Otra pregunta, de ese 1.200.000 personas o más, ¿cuántos entraron en la tierra prometida? De ese grupo original que salió de la esclavitud en Egipto, ¿cuántos entraron en la tierra prometida? 2 personas, Josué y Caleb. Todos salieron de Egipto, todos estuvieron bajo la nube, todos fueron bautizados, todos comieron el maná, todos bebieron de la roca espiritual y todos quedaron postrados en el desierto. Ni Moisés pudo entrar. Por supuesto, Moisés no perdió la salvación, pero perdió su privilegio por desobediente. Porque en Meriba, Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca para que salga agua. Pero Moisés, con ira, hablando en buen dominicano, con un pique, cogió y le pegó a la roca. 2 veces. Y Dios le dijo, no vas a entrar. No vas a entrar a la tierra prometida por tu desobediencia. 2 personas, hermanos. 2 personas. Estamos hablando de un juicio bien severo. Y ahora Pablo toma estas historias y se la aplica a estos cristianos en Corinto. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Mis amados hermanos, las historias que encontramos en el Antiguo Testamento, ahora que la mayoría aquí en la iglesia está siguiendo este plan de lectura de 2 años, la mayoría de las historias que encontramos en el Antiguo Testamento no están allí para nuestra entretención. Esas historias tienen un propósito. Por supuesto, el propósito principal es ponernos la historia de redención en su contexto. Ese es el propósito principal, que nosotros entendamos por qué era necesario que Cristo viniera, para que nosotros entendiéramos la obra de redención que Dios planificó desde el huerto del Edén cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Ese es el propósito principal de esas historias, pero Pablo nos está diciendo allí que en esas historias del Antiguo Testamento nosotros encontramos ejemplos, nosotros encontramos instrucciones que son importantísimas para nosotros en el día de hoy. Y a la luz de estos ejemplos, el apóstol Pablo les da a estos creyentes en Corinto y a los cristianos en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en el siglo XXI, 5 advertencias. Primera advertencia, cuidado con la codicia. Cuidado con la codicia. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Cuál es el tema? No lo olviden que estamos tratando aquí, que muchas veces los cristianos tenemos que anteponer el amor a nuestros derechos, tenemos que anteponer el amor a nuestras libertades, que muchas veces los cristianos tenemos que decidir abstenernos de ciertas cosas para poder agradar al Señor, para no ser tropiezo al mundo incrédulo, para no ser tropiezo a otros hermanos, para cuidar de nuestras almas, pero la codicia no nos permite hacer eso. Cuidado con la codicia, dice Pablo. A pesar de todos los privilegios que los judíos tuvieron, a pesar de todas las manifestaciones del amor, el cuidado, el poder de Dios, ¿qué sucedió con los israelitas en el desierto? Dice en Números capítulo 11, que tuvieron un vivo deseo. Y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. ¿Ustedes están escuchando eso? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. De balde. Ellos eran esclavos de Faraón. Ellos tenían una dura servidumbre. De hecho, cuando Dios llamó a Moisés para que fuera a libertar al pueblo de Israel, una de las cosas que Dios le dice a Moisés es, yo he escuchado el clamor de los hijos de Israel, ha subido a mis oídos. Ellos habían clamado a Dios que los librara de esa esclavitud. Pero ¿saben qué? La codicia nubla la razón. Hermanos, la codicia nos hace tontos. Hay un cuento de este escritor ruso, Leo Tolstoy, de un individuo llamado Pajón, que, nombre ruso, que todo su deseo era tener un pedazo de tierra. Y para hacer la historia larga, corta, un hombre rico le dijo, mira, ahí están mis campos. Yo voy a hacer algo contigo. Sal corriendo. Y toda la tierra que tú abarques será tuya. Pero tienes que volver aquí antes de que caiga el sol. El hombre comenzó a correr y a correr. Y a correr, y veía ya que se estaba poniendo el sol, pero quería más tierra, y más tierra, y más tierra. Y cuando se dio cuenta que ya iba a ser muy difícil y que tenía que regresar, comenzó a correr como un loco hacia el punto de partida, y fue tal el esfuerzo que cayó muerto. Y alguien curiosamente le preguntó, y por fin, ¿cuánta tierra consiguió? 7 metros, le dijeron, donde lo enterraron. La codicia nubla la razón. Mis hermanos, la codicia es un pecado tan peligroso que nos lleva a editar nuestras memorias. Los judíos editaron sus memorias. Ellos solamente recordaban en ese momento las cosas que ahora los hacían miserables. Olvidaron la esclavitud y sobre todas las cosas, mis amados hermanos, olvidaron las grandes bendiciones que Dios les había dado sin merecer. Ellos decían, ¡ay, nos acordamos del pescado, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos! Y ahora nuestras almas se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Era maná y maná. Olvidaron las bendiciones de Dios. Miren, mis hermanos, la codicia es un pecado que los cristianos muchas veces no toman en serio, pero que Dios sí toma en serio. Porque la codicia no solamente es dañina para el alma, la codicia es altamente ofensiva a Dios. La codicia es altamente ofensiva a Dios. ¿Y cómo yo puedo saber si el monstruo de la codicia ha comenzado a levantar su cabeza en mi corazón? Es muy fácil. Solamente tienes que preguntarte, ¿estoy yo descontento por las cosas que no tengo y quiero tener? Porque el descontento es el síntoma inequívoco de la codicia. No hay ningún problema en que tú desees tener algo que tú no tienes. Ese no es el problema. Pero debes estar contento con lo que tienes, aunque nunca obtengas lo que quieres. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 8, teniendo sustento y abrigo, estad contentos con eso. Tú tienes sustento y abrigo, tienes más de lo que tú mereces. Hebreos capítulo 13, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, no mañana. No lo que yo deseo, contentos con lo que tenéis ahora. Mis amados hermanos, tan pronto percibas en tu corazón ingratitud, descontento, amargura por lo que no tienes, en tu corazón hay codicia. Y la única manera en que tú puedes aplastarle la cabeza al monstruo de la codicia es recordando las bendiciones de Dios que tú tienes cada día sin merecerlas. Dice Lamentaciones, nuevas son sus misericordias cada mañana. Tú disfrutas de la misericordia de Dios cada mañana. Y en el Salmo 23 dice, he aquí el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y una persona a quien la misericordia y el bien de Dios lo están persiguiendo todos los días de su vida, no tiene ni una sola razón para estar descontento. Cuidado con la codicia. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Eso es una maldición. El dinero no es una maldición. El dinero puede ser una gran bendición si se usa correctamente. Pero el amor al dinero es una maldición. Cuidado con la codicia, cuidado con la idolatría. Versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y allí no está hablando de jugar en un sentido inocente, es una forma, es un eufemismo que el apóstol Pablo está usando allí para referirse a fiestas orgiásticas. Pablo se está refiriendo a ese episodio en Éxodo capítulo 32, cuando los judíos se impacientaron porque Moisés tardaba en bajar del monte Sinaí y le dijeron a Aarón, haznos dioses que nosotros podamos adorar, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos lo que le haya acontecido. Y Aarón pidió al pueblo los zarcillos de oro. Cuando Moisés le preguntó, Aarón, ¿qué has hecho? Dice, no, yo no sé, yo cogí todos los zarcillos, lo metí en el fuego y salió este becerro. Esta advertencia de Pablo obviamente era muy pertinente para la problemática que él estaba tratando aquí en Corinto. Recuerden el problema. ¿Podemos nosotros participar de estas actividades sociales? Pablo, toma en cuenta que casi todas las cosas que se hacen en Corinto se hacen en los templos. Pablo, toma en cuenta que si nosotros decidimos abstenernos completamente de todo contacto idolátrico, vamos a tener que aislarnos de la sociedad y nosotros no podemos hacer eso. Pablo dice, cuidado. Cuidado porque la idolatría no es solo idolatría. El contexto en el que se celebran esas actividades idolátricas es de mucha liviandad moral y eso puede ser peligroso para todos ustedes. Precisamente por eso es que Pablo en su tercera advertencia dice cuidado con la fornicación. Versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. El diablo siempre ha usado la inmoralidad sexual para mantener a los hombres alejados de Dios o para anular a los cristianos. Ese es un arma que el diablo siempre ha usado. En estos días estaba con un hermano y de repente este hermano está hablando y dice, yo le pido a Dios que me libre de Helio. Y le digo, Señor, ¿cuándo es que tú me vas a librar de Helio? Pero parece que Dios quiere que yo esté peleando con Helio hasta que me muera. Y ya nosotros estábamos curiosos, ¿y quién es Helio? La envidia, la lujuria, la ira y el orgullo. El diablo sabe cómo atacar. Dice en Números capítulo 25, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Vean otra vez esa conexión entre idolatría, inmoralidad. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. En la época de Pablo no había internet. En la época de Pablo no había televisión por cable. En la época de Pablo no salía un anuncio en periódico como el que salió esta semana en uno de nuestros diarios. Hermanos, este anuncio es sencillamente diabólico. Para los que no lo vieron, aquí aparece una jovencita que es evidentemente menor de edad. Aquí está la madre sosteniendo en sus manos un preservativo que parece haber encontrado en el cuarto de la jovencita, que por cierto es muy meritoria porque hasta medalla tiene. Y el anuncio dice, tienes derecho a disfrutar de relaciones sexuales independientemente de tu estado civil, sin miedo a embarazo o a infecciones de transmisión sexual. Y bien pequeñito dice allí, conoce, actúa y exige. A los jóvenes. Hermanos, eso está en vallas en República Dominicana, en vallas. Por supuesto, cuando yo vi esto, varias cosas vinieron a mi mente. Lo primero que vino a mi mente fue Romanos capítulo 13, versículo 4. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. A mí no me importa lo que piense pro familia. A mí me importa lo que piensa Dios. Y Dios dice claramente en Hebreos capítulo 13, versículo 4. Sea en todos el matrimonio sin mancilla y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios se encargará de eso. Pero lo segundo que vino a mi mente, mis amados hermanos, es que este aviso es digno de un análisis que vaya más allá. Es digno de un análisis. Porque lo que estas personas están haciendo, ¿saben lo que es? Pasándole por encima a la cabeza a los padres, metiéndose en tu casa y diciéndole a tus hijos cómo ellos deben vivir por encima de lo que tú les digas. Y la pregunta mía es, ¿quién le dio a Profamilia el derecho de establecer los derechos? O sea, cuando este anuncio dice, tú tienes derecho a disfrutar de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, la pregunta mía es, ¿quién le dio a Profamilia la autoridad para establecer ese derecho como un derecho? No, eso es una tiranía moral, hermanos. Eso es una tiranía moral. Y ese es el país, esa es la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. Esa es la sociedad en la que nosotros tenemos que criar a nuestros hijos. Ahora déjenme decirles algo. Nosotros podemos protestar todo lo que queramos. Pero si la iglesia de Cristo no marca la diferencia, esas protestas van a ser en vano. Es muy fácil protestar. Es muy fácil levantar la voz. Pero lo que el mundo allá afuera necesita no son protestas solamente. Y nosotros debemos protestar. Pero mis hermanos, lo que el mundo allá afuera necesita no son protestas. El mundo necesita ver a una iglesia que muestra a través de una vida transformada el poder del Evangelio. El mundo necesita ver allá afuera una iglesia que no coquetea con esas cosas. El mundo necesita ver una iglesia donde las mujeres se visten con modestia. No es muy fácil protestar. Lo difícil es vivir como cristianos. Miren, mis hermanos, este mundo está difícil. Y los que van a hacer la diferencia en un mundo como el nuestro no son cristianos tibios que vienen los domingos a la iglesia a calentar un asiento. No, ese tipo de cristianismo no sirve. Ese es el tipo de cristianismo que Pablo está atacando en esta carta. No lo olviden. Ese es el tipo de cristianismo que Pablo está evidenciando aquí. Ese tipo de cristiano que vive enarbolando la bandera de sus derechos, la bandera de su libertad, pero no están dispuestos a ejercer el dominio propio, a poner un límite a sus apetitos, a sus inclinaciones, por amor a Dios, por amor a la iglesia, por amor al mundo y por amor a su alma. Ese tipo de cristianismo no hará la diferencia. Ese fue nuestro mensaje en parte, en el retiro de jóvenes que tuvimos la semana pasada. Dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en Juan capítulo 10, versículo 10, dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa palabra significa extravagante, una vida que es mejor de lo que yo esperaba. La pregunta es, mi amado hermano, ¿es ese tipo de cristianismo el que tú estás viviendo? ¿Estás reflejando esa vida abundante? Porque es ese ejército de cristianos el que va a ser sal de la tierra y luz del mundo. Cuidado con la fornicación. Cuidado con tentar al Señor. Versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel en el desierto probó la paciencia del Señor? ¿Ustedes han visto esos muchachos que prueban a sus padres? Esos muchachos que tratan de ver hasta dónde, qué tan lejos pueden llegar en la desobediencia sin ser disciplinados. Hay cristianos que son así. Ellos comienzan a acercarse al mundo, nada pasa. Se acercan al mundo, nada pasa. Y se sienten confiados y comienzan a tentar la paciencia de Dios. Y Pablo le está diciendo a los corintios, no malinterpreten la paciencia de Dios. Porque estos judíos en el desierto malinterpretaron la paciencia de Dios y miles fueron muertos. Miren, mis hermanos, la paciencia de Dios tiene un límite. El problema es que nosotros no sabemos dónde está ese límite. La paciencia de Dios tiene un límite. Nosotros no sabemos dónde está. Cuando es un cristiano el que pasa ese límite, entonces recibe la disciplina de Dios. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 6, Dios al que ama, disciplina. Y ahora escuchen esta palabra. Y azota a todo aquel que recibe por hijo.
azota.
Hay padres que son muy débiles con sus hijos. Y cuando tienen que disciplinarlos, toman un pañal de tela y le dicen, eso no se hace. No, eso no es azotar a un hijo. Dios no disciplina con pañales. Dios disciplina con lo que es necesario para que participemos de su santidad. Y Pablo más adelante va a decir a estos hermanos en Corinto que ya algunos de ellos habían sido disciplinados. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 30, hablando de cómo algunos corintios participaban de la cena del Señor en una manera inapropiada, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Dios le quitó la vida a Ananías y Zafira. Traspasaron ese límite. ¿Quiere decir eso que toda persona que se enferma es por un castigo de Dios? No, de ninguna manera. En Filipenses capítulo 2, Pablo dice de Epafrodito que enfermó por la obra de Dios. Y dice que estuvo casi expuesto a la muerte. Y al mismo Timoteo tiene que decirle, Timoteo, usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. No, no toda persona que se enferme es por un castigo de Dios, pero mis amados hermanos, esa realidad no elimina la enseñanza bíblica de que Dios muchas veces enferma como disciplina. ¿Y qué pasa cuando es un incrédulo el que traspasa ese límite? Bueno, te voy a responder con Hebreos capítulo 10, versículo 31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hay personas que escuchan el Evangelio, saben que la Biblia es la palabra de Dios, saben que es la verdad, pero están probando la paciencia de Dios. Hasta un día. Hay un día en que una persona sin saberlo cruza una raya. Y horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Por último, Pablo dice, cuidado con la murmuración. Cuidado con la murmuración. Versículo 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Después de la rebelión de Coré, Datán y Abiram, y aparentemente Pablo está haciendo referencia a esa escena, dice que al día siguiente, Números 16, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Murmuraron contra Moisés. Y dice que perecieron por el destructor. Así como decíamos de la codicia, mis amados hermanos, muchos cristianos toman la murmuración como un pecado ligero. Dios no lo toma a la ligera. Dios no lo toma a la ligera. Porque Dios sabe que la murmuración es altamente venenosa y profundamente ofensiva a Dios. Cuando tú te quejas, tú estás poniendo en dudas la bondad, el amor, la sabiduría de Dios. No, no, pastor, usted no me está entendiendo. Yo no me quejo de Dios, yo me quejo de mi marido. O de mi esposa. O de los hermanos de la iglesia. O, pastor, de quien yo me quejo es de ustedes, los pastores de la iglesia. Y de los diáconos. No es de Dios. Mi amado hermano, mi amada hermana, no te engañes a ti mismo. ¿Quién controla tus circunstancias? ¿Quién controla a tu marido, a tu esposa, a los pastores, a los diáconos y al mundo entero? Es Dios. Cuando tú te quejas de tus circunstancias, tú te estás quejando del Dios que las gobierna. Te estás quejando de Dios. Y para Dios, eso es altamente ofensivo. Era Dios que había puesto a Moisés y Aarón como líderes en el pueblo. Y estos israelitas no tuvieron reparos en murmurar contra ellos, y Dios lo tomó a título personal. Ahora, no pierdan de vista algo, hermanos. Tan pecaminoso es murmurar como prestar oído a la murmuración. Las dos cosas son igualmente pecaminosas. Yo no voy a hacer este ejercicio hoy aquí de ninguna manera, pero yo estoy seguro que si yo pidiera en este momento a todos los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo que levantaran su mano, todos los que quisieran tener una iglesia libre de murmuración, yo creo que todos levantarían la mano. Dudo mucho que un cristiano diga, no, a mí me fascina una iglesia llena de chisme. No, no, yo lo dudo. Todos levantarían la mano. Ok, ya que tú levantarías la mano y tú quisieras tener una iglesia libre de murmuración, déjame decirte que eso es posible. Solo tienes que hacer dos cosas. Una, deja de murmurar. Deja de murmurar. Deja de quejarte de personas que no están allí. Tú tienes una queja con un hermano, tienes dos alternativas. O se la dices al hermano, o le pones un manto de amor. Ahora, yo le decía a una persona en estos días, echarle un manto de amor a una ofensa no es tan fácil. Cuando yo era muchacho, a mí me encantaba leer a Gustavo Adolfo Bécquer. Yo no puedo entender cómo es que un hombre que podía escribir poesías tan hermosas, ¿qué es poesía? Me preguntas cuando clavas tu pupila en mi pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. ¿Cómo un individuo que podía escribir versos así, escribía cuentos tan terroríficos? Yo no sé cuántos de ustedes han leído los cuentos de Bécquer, pero yo los leía cuando era inconverso y dormía con los pies agarrados de noche. Había uno en particular de una muchacha que fue dejada por el novio en el altar. Y cada vez que la enterraban y le echaban tierra encima, la muchacha sacaba la mano. Yo me acuerdo leyendo ese cuento de noche. ¿Sabes una cosa? Las ofensas, cuando tú las entierras, tratan de sacar la mano. Ellos después se dieron cuenta finalmente que lo que la muchacha quería era que el novio le pusiera el anillo de compromiso. Desde que le puso el anillo de compromiso al cadáver, bajó la mano y se quedó enterrado. Cuando tú dices, yo voy a tirarle un manto de amor, tú tienes que saber que tú estás entrando en una batalla en tu corazón, porque el diablo tratará por todos los medios posibles de traer a tu memoria esa ofensa una y otra vez, una y otra vez. Y tú vas a tener que decirte a ti mismo una y otra vez, yo le eché un manto de amor. Lo que ese cristiano me hizo, lo que ese hermano de la iglesia me hizo, esa ofensa ya fue pagada por Cristo en la cruz del Calvario. Entiérralo. Ahora, si tú no estás dispuesto a enterrarlo, entonces ve responsablemente a la persona que te ofendió y habla con ella y solo con ella. A menos que después tú necesites un testigo para cumplir Mateo 18. ¿Quieres una iglesia libre de murmuración? Deja de murmurar. Ahora, eso no es suficiente. ¿Quieres una iglesia libre de murmuración? Cada vez que un hermano de la iglesia se queja delante de ti de otro hermano, sea cualquiera, un hermano, una hermana, un pastor, un diácono, quien sea, mi amado hermano, mi amada hermana, si alguien se queja de otro hermano de la iglesia delante de ti, tú le tienes que decir, mi amado hermano, mi amada hermana, es obvio que tú tienes un problema en tu corazón con esa persona. Yo te voy a dar un tiempo prudente puede ser una semana. Yo te voy a dar un tiempo prudente para que tú hables con esa persona. Si tú no lo haces, yo quiero que tú sepas que responsablemente yo voy a ir y le voy a decir, fulano o fulana tiene un problema contigo. Y yo te aseguro que esa persona jamás volverá a murmurar delante de ti. Cuidado con la murmuración. Ese es un pecado altamente divisivo. Es un pecado altamente ofensivo a los ojos de Dios. Dice la Biblia que hay seis cosas que odia el Señor, y una de ellas es el que siembra discordia entre hermanos. Dios abomina eso. A Dios le repugna la murmuración. He aquí cinco advertencias. Cuidado con la codicia, cuidado con la idolatría, cuidado con la fornicación, cuidado con tentar al Señor, cuidado con la murmuración. Y ahora Pablo dice en el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo al pueblo de Israel, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mira, mi querido hermano, yo no sé cuántos años tú tienes en la iglesia de convertido. Yo no sé en cuántos ministerios tú has estado y en cuántos estás involucrado. Yo no sé cuánta Biblia tú conoces, cuántos libros de teología tú has leído. No coquetes con el pecado. No coquetes con el pecado. Pablo dice en el versículo 27 del capítulo 9, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Los pastores no estamos inmunes. No coqueten con el mundo. No coqueten con el pecado. No participes en ninguna actividad que pueda poner tu alma en peligro. Absteneos de toda especie de mal. Pero finalmente, y ya con esto sí concluyo, Dios conoce el alma humana. Y Él sabe que muchas veces los que más se inquietan con estas advertencias son los que menos deberían inquietarse. Porque son los cristianos que están en pie de guerra, luchando contra el pecado. No es que no pecan, pero ellos están en pie de guerra luchando contra el pecado, corriendo la carrera, sirviendo al Señor. Yo le decía en estos días a un grupo de hermanos, miren, cuando usted encuentre a un murmurador dentro de la iglesia, escríbelo, que es casi seguro que es una gente que no está haciendo nada. El que está sirviendo activamente en la iglesia no tiene tiempo para murmurar, él tiene demasiadas cosas que hacer. Pablo sabía, y Dios también, que necesitaban ahora alentar a algunos hermanos de la iglesia en Corinto, a estos hermanos de conciencia sensible, y por eso termina con una nota gloriosa: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Hermanos, qué grandioso es eso. ¿Tú sabías eso? Que cuando el diablo te va a tentar, Dios supervisa la tentación, y si Él sabe que esa tentación es más fuerte que tú, Dios no lo permite. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Salmo 129. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo y los defiende. Dios está supervisando lo que llega a tu vida. Y dice, no, mi hijo no puede con esto, y te lo quita de en medio. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Créeme, mi hermano, las tentaciones que tú tienes, las tengo yo, las tiene él, las tiene aquel. Diferentes, cada cual según su propia concupiscencia, pero tan dura es la tentación de aquel y la tentación de aquel otro. Y puede estar hablando también de las pruebas, es una palabra neutra, de las tentaciones del diablo o de las pruebas que Dios envía. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¡Qué gran Dios tenemos! Mira, mi hermano, si tú estás en pie de guerra en tu lucha contra el pecado, si tú estás haciendo uso de los medios de la gracia que Dios ha provisto para guardarte, si tú estás perseverando en gracia, si tú estás sirviendo al Señor en la expansión de su reino, sirviendo en tu iglesia, sigue corriendo la carrera, hermano, con confianza. Tú vas a terminar. Tú vas a terminar tu carrera. No desmayes. No desmayes. Dios es fiel. Dios es fiel. Y Pablo no está diciendo eso, obviamente, para que ahora nos descuidemos, todo lo contrario. Él acaba de darnos todas estas advertencias, pero él está diciendo Dios es fiel. Dios es fiel. Mi amado hermano, sigue corriendo con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, porque Dios es fiel. No tires la toalla en esta lucha, mi amado hermano. Sigue peleando, porque Dios es fiel. A veces uno piensa, Señor, yo tuve esta tentación tan dura en el día de hoy, y tuve victoria, pero tengo miedo de caer mañana, tengo miedo de apostatar, tengo miedo de abandonar tus caminos. Mi amado hermano, si tú tienes miedo a la apostasía, si tú tienes deseos de agradar al Señor, si tú vives para Cristo, Dios es fiel. Dios es fiel. Y nosotros estamos del lado del vencedor. Gloria sean dadas a nuestro querido Señor y Salvador Jesucristo. Porque nosotros podemos decir como el apóstol Pablo, yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es fiel. La batalla es del Señor. La batalla es del Señor. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Oh, cuán oportuna es. Cuánto necesitamos, oh Señor, escuchar estas advertencias. Padre, ayúdanos. Mira a cada miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Padre, cuídanos de la codicia. Cuídanos de la idolatría. Cuídanos de la inmoralidad. Cuídanos de tentar tu paciencia. Cuídanos de la murmuración. Señor, cuida a Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Protégenos, oh Padre bueno, para que en el día de la segunda venida esta iglesia pueda ser presentada a su esposo como una virgen pura que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Alabado sea tu nombre en Cristo nuestro Salvador. Amén y amén.